El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.
Gracias por estar con nosotros en un programa más del Reino de la Divina Voluntad. Y el día de hoy con un tema importantísimo. Mucho he hablado con el doctor de este tema, sobre todo de lo que significaría que el hombre regrese al estado original. Y precisamente hay una lectura dentro del volumen 12 que refiere el regreso del hombre al estado original, siempre y cuando viva ya en el tercer fiat. Doctor, gracias por estar con nosotros.
De nada, Ceci.
¿Cómo le fue en su viaje? ¿Cómo le fue en su viaje antes de que nos diga?
Muy bien, gracias. Muy, muy agradable, con muy buenas sorpresas por allá en el viejo continente, con personas muy, muy entregadas y muy dispuestas a conocer y a vivir esto, y sobre todo sacerdotes, ¿no?
Pues para mandarles un saludo a mis amigos sacerdotes, un saludo a mis amigos sacerdotes, que siempre pido por los sacerdotes.
Así es, y deberíamos de pedir siempre por ellos.
Siempre pido por ellos, la verdad es que son parte importantísima del reino de la divina voluntad.
Claro, son los encargados, son a los que Jesús ha destinado para que lleven adelante toda la... ¿Cómo decir? El llevar a toda la iglesia este conocimiento, ¿no? El de guiar a su pueblo hacia el reino de la divina voluntad y que regresen al punto de origen.
Que ese es precisamente nuestro tema, doctor. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
No, primero yo te preguntaría, ¿qué es punto de origen? O sea, ¿a qué le llamamos? Cuando decís, bueno, que el hombre regrese a su punto de origen, ¿de acuerdo? Pero...
¿Qué quise decir? ¿Qué dijo?
¿Qué dices que dijo?
Bueno, para mí el punto de origen sería al momento antes de cometer el pecado original. Uh-huh. Es decir, donde el hombre hablaba con Dios y tenía todos los dones preternaturales, naturales y sobrenaturales. Uh-huh. Vivía un estado de gracia extraordinario y por eso podía vivir en el paraíso. Realmente el hombre era un paraíso.
El hombre era el paraíso, así es. Bueno, ¿qué más?
La unidad entre el hombre y la creación era pues increíble. No había esa necesidad de casi pelear con la naturaleza para poder sobrevivir. El hombre hablaba con Dios, conversaba con él, no tenía ninguna necesidad.
Vivía en unión con él,
¿no? En unión continua con él. No tenía necesidades materiales insatisfechas. ¿Ni espirituales insatisfechos?
Bueno, espirituales ya no, o sea, definitivamente sería una locura pensar que Adán tendría necesidades espirituales, puesto que convivía con Dios, Dios vivía en él, él vivía en Dios, formaban un solo ser, ¿no? Y eso nos lo da a entender el Génesis en aquel relato, en aquella alegoría del paraíso terrenal, que ya lo hemos hablado. Y hemos llegado al punto de que el paraíso terrenal es Adán. O sea, él es el paraíso terrenal. En él está plantado el árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, su voluntad. En él está plantado el árbol de la vida, o sea, de alguna manera está la vida del verbo encarnado, del cual deberíamos de comer y de tomar su sangre, de alimentarnos de él, para poder tener vida eterna, que eso es por lo que lo sacan del paraíso, ¿no? Para que no coma y revierta el castigo de la muerte. O sea que en realidad espiritualmente era el cielo en la tierra.
Que o para sea, además eso, de que estaba en un lugar que podría ubicarse como un paraíso.
Toda la tierra era un paraíso. Era una tierra virgen, recién creada, fértil.
Nuevecita.
Y que tenía la misión, tenía una misión, todo lo creado tenía una misión, servir a Dios en el hombre. Por lo tanto, el hombre no tendría que haberse fatigado en dominar, en conocer, en arrancar los frutos a la tierra, sino que la naturaleza misma iba a ser pródiga, porque iba a entregar sus frutos a su Creador. En el hombre. Así que en realidad el punto era maravilloso, no tenía esa necesidad, lo único le habían encargado era cuidarlo, ¿sí?
Sí.
No trabajarlo, sino cuidarlo. En fin, esa es la parte, digamos,
del estado original,
espiritual y material. Ahora, de esta parte espiritual y material, o sea, se pierde prácticamente todo a la hora que el hombre se separa de Dios y pierde el dominio sobre la naturaleza. La naturaleza pierde su punto final, su punto de destino. Ya no lo encuentra porque no encuentra a Dios en el hombre. Entonces se vuelve reacia a dar sus frutos e incluso se vuelve, yo diría que como, no sé qué palabra usar, agresiva hacia el hombre, ¿no? Todos los fenómenos naturales que eran necesarios, pero ahora se vuelcan sobre el hombre para hacer daño. O sea, los terremotos, los ciclones, en fin, todo esto.
¿Qué punto tan interesante acaba de tratar? Que la naturaleza ya no encuentra el punto de conexión.
Uh-huh.
Porque el hombre perdió a Dios.
El hombre pierde a Dios, entonces todo estaba destinado hacia ese Dios en el hombre.
Entonces, al no encontrar a Dios, le agrede porque se siente agredida. O se siente en peligro.
No es propiamente que la naturaleza lo agreda, así en el sentido como lo podemos tomar, que es con plena conciencia de agredir, porque la naturaleza no tiene razón. O sea, pero simplemente todos los fenómenos naturales que deberían de haber sido o previstos por el hombre para poderlos evitar, o que la naturaleza hubiera, por la misma fuerza creadora y conservadora de la divina voluntad, hubiera respetado al hombre, eso se pierde, ¿no? A la hora de perderse, entonces la naturaleza es ciega y arrasa con lo que encuentra. Y el hombre está en medio.
A su juicio, doctor, en este momento en donde vivimos una naturaleza desbocada, ¿la consecuencia es el pecado?
Una naturaleza desbocada.
Yo así la veo. Como una ya una naturaleza en donde una inundación va tras otra, un terremoto tras otro.
Yo diría que es una naturaleza violada. Violada por la acción del hombre, ¿no? O sea, violada por toda la agresión que el hombre ha hecho hacia la naturaleza. El no respetar las leyes normales, naturales, el agredirla para bien propio, la codicia, la avaricia, ese querer siempre más del hombre que lleva a depredar todo lo que es natural. Así que yo pienso más bien que eso, esos cambios climáticos, esta secuencia de fenómenos, como serían los huracanes, son cambios de clima, son cambios de medio ambiente, son cambios por contaminación, en fin. Se suma una serie de cosas que van llevando a la parte natural a no agredir conscientemente, pero a despertar fenómenos que son destructivos.
O sea, es consecuencia del pecado.
Es consecuencia del pecado,
del abuso.
Consecuencia del abuso de nosotros con ella, ¿no? En vez de ser los cuidadores del jardín, nos convertimos en los depredadores del jardín.
Y cuando me refiero a pecado, doctor, le quería yo preguntar, ¿el pecado de abuso de la naturaleza y además el pecado entre nosotros, es decir, el aborto, la eutanasia, el control natal, la pérdida de la inocencia de los niños, tiene un impacto en la naturaleza? No solamente en la naturaleza humana, sino en el medio que nos rodea. ¿Causa un impacto para usted?
La naturaleza está herida, o sea, herida por nosotros. Herida por el pecado tanto original como ahora el actual, porque cada vez se encuentra menos la parte final de ella, y se siente agredida porque el hombre está robando sus frutos, porque todo fue creado no para el hombre actual, eso hay que entenderlo, sino para el hombre en el punto de origen. Entonces todo lo que estamos recibiendo de la naturaleza lo estamos recibiendo, pero a la fuerza, o sea, lo estamos robando. Le estamos haciendo un hurto porque no era para nosotros. Era para Dios en nosotros. ¿Qué queda? Y Jesús lo dice en los escritos de Luisa, dice que el hombre quedó y que recibe a título de limosna. O sea, ya así como así, bueno, ya no eres mi hijo en sentido estricto. Ahora, a título de limosna, te permito que uses esto, pero no con derecho.
Es como si hubiéramos, perdimos el derecho.
Perdimos el derecho, así es.
Pero hay una gran esperanza, como es recuperar el estado original. Ese anhelo, yo siempre tengo ese anhelo de que vivamos como vivía Adán. Quizá no vamos a vivir igual, pero quiero decir que recuperamos esa gracia original perdida. Y eso es lo que sería el tercer fiat. ¿Nos quiere explicar un poquito los dos fiats anteriores junto con...?
Sí, yo nada más quisiera agregar que en el punto original, aparte de esto que hemos dicho, hay que entender que Adán era inmaculado.
Ah, sí, claro. No tenía pecado original.
No tenía pecado original. Era inmaculado. Por lo tanto, el germen humano no estaba contaminado. ¿Sí? O sea, esa semilla de la humanidad no estaba contaminada, y que Jesús ha tenido que hacer milagros excepcionales para poder seguir con su plan. Y ahorita vamos a irlo viendo, ¿no?
Sí.
El plan original se echa a perder y ahora viene un plan emergente, porque el plan emergente es redimir al hombre, rehacer al hombre y volverlo a poner en su punto de origen. ¿Qué tiene que hacer Dios? Bueno, lo primero es, te di mi vida, te di mi voluntad, te di todos mis dones, te di toda la naturaleza gratuitamente. Tú la desprecias, tú la quitas de ti, ¿de acuerdo? Yo no puedo permitir, aquí entra el punto clave, yo no puedo permitir que tú te quites esto porque ahí va mi plan. O sea, mi plan está contigo. Y lo que yo he pensado, lo que yo tengo que hacer contigo, se va a llevar a cabo porque es un decreto divino. ¿Quieres o no quieres?
Eso es fuertísimo.
Y yo diría que es lo más lógico, lo más natural de este mundo. Claro. Porque siempre nos hemos visto y nos hemos pensado como el punto final de la acción de Dios en todo lo que Él ha hecho. Y pensamos que nosotros somos el motivo de todo el obrar de Dios. Es un terrible error. No somos el punto final. Somos muy especiales porque gracias a nosotros Él puede llegar a su punto final, que es repetir su vida. O sea, el punto final es que Jesús repita su vida para que la divinidad tenga ahora no un solo hijo, que sería Jesús, sino que tenga una multitud de hijos. Para eso nos necesita a nosotros.
Claro, porque esto, sino donde repite su vida.
Claro, y esto no nos gusta oírlo, porque siempre nos hemos considerado como la joya de Dios, así el punto culminante por el que Dios hace todo.
La joya no. Nada más es Jesús. Eso es la verdad. Uh-huh. Porque si por él fueran hechas todas las cosas, pues la verdadera joya es él.
Así
nosotros
es.
Somos un agregado cultural, digo.
Un agregado cultural.
Bueno, un agregado.
Súper necesario.
Sí.
Pero para que Dios lleve a cabo su plan.
Claro. Porque él no se va a quedar sin hacer su plan.
Así es. Entonces, su plan es repetir su vida en nosotros, y para eso requiere que su voluntad y su vida divina permanezcan en el hombre, actuando desde el hombre, para multiplicar su vida,
sus gracias, sus dones, verdaderos hijos con el Hijo.
Así es.
Eso es lo que quiere decir que eres hijo con el Hijo.
Uh-huh.
O sea, realmente al que va a mirar el Padre es al Hijo de Dios, a su Hijo. Es. Tú eres el quien va a permitir que el Padre te voltee a ver, porque tú ya vives a Jesús en ti.
Y eso tiene consecuencias tremendas, porque debemos entender que Dios nos ama, Dios lo que ama en nosotros es lo que Él ha puesto de Él en nosotros. Y aquí todo mundo dice, no es cierto.
Es que yo creo que sí.
Me siento amado, yo tal y como soy, pienso que Dios me ama a mí infinitamente. Y no tomo en cuenta toda la parte que Él había destinado para nosotros, y que Él me seguirá amando infinitamente, gracias a eso que está pendiente por ponerse en mí. Pero si al final de mi vida yo sigo rechazando esa parte, ya no tiene esperanza de poderlo lograr, en ese momento me dirá, retírate de mí, maldito. O sea, son palabras muy fuertes.
Muy fuerte.
Palabras fuertes, pero que nos van indicando que en realidad lo más importante de nosotros es lo que él sacó de él mismo para cada uno de nosotros.
Se ve a sí mismo.
Así es. Entonces, esto hay que tenerlo siempre presente para que no se nos olvide que lo importante es su vida en nosotros.
La misma Luisa habla en el volumen 12 de los tres fiats, uh-huh, y que tienen la misma potencia creadora, el fiat creante, el fiat redimente y el fiat, el último fiat que sería el tercer fiat, santificante. Entonces, cuéntenos un poquito qué significaría cada uno de esos fiat y cuál es el punto final a donde el Señor nos quiere llevar, a donde Dios nos quiere llevar.
Originalmente, aquí tenemos que hablar a modo humano, y perdonen que lo diga así de esta manera, pero para que lo podamos entender. Originalmente Dios tenía dos planes nada más.
Bueno, díganos cuáles son los dos.
Dos palabras, dos fiat, que sería el fiat creante, o sea, el de hágase la luz y hágase todo. Con su palabra crea todo este universo que tenemos y nos crea a todos nosotros. Entonces esa es la primera acción. La segunda acción, como la mira de Dios era que el hombre no pecara.
Entonces era el santificante. Era hasta el
no iba a haber, no iba a haber un redimiente cruento.
O sea, Jesús sí iba a venir, pero diferente.
Así que la causa de la creación es Jesús, así que es
Jesús iba a venir.
La creación es para Jesús, para que venga a reinar. Pero esa parte redimiente, cruenta, no iba a existir.
Y es redimiente e incruenta.
Redimiente e incruenta. O sea, ¿cómo redimiente e incruenta? Bueno, Jesús nos lo da a entender en los escritos. Él dice que si Adán hubiera tomado a Eva y lo hubiera conducido a él y le hubiera dicho, oye, esta mujer ya se comió el fruto, ya pecó. Entonces dice Jesús, yo la hubiera curado, le hubiera borrado de la mente el recuerdo de todo lo que pasó desde la plática con el demonio y todo, y Adán hubiera hecho el primer acto heroico de su vida. O sea, de alguna manera Jesús hubiera hecho un acto redimiente en Eva a través de Adán, junto con Adán, redimiendo a Eva. O sea que la redención iba a existir, pero sobre todo la iba a dejar limpia totalmente.
O sea, porque una sola criatura se había caído y esa sola criatura iba a ser redimida. Como un efecto menor, ¿verdad?, del efecto colateral, y ahí hubiera parado todo.
Así es, porque Eva no tenía la divina voluntad. Eva, cuando peca, no rechaza la vida divina.
Explíquenos eso
ya lo habíamos hablado.
No importa, pero explíquenos, porque aquí nos está viendo mucha gente.
Sí, o sea, el que tiene la misión es Adán. Cabeza de misión de la humanidad es Adán, y a él es dada la vida divina y la voluntad divina. ¿Sí?
Nada.
Pero
más.
Eva no. O sea, Eva no tenía esto porque cuando Dios va a dar un don que es para toda la familia humana, primero lo trata con uno. Cuando ese uno
corresponde,
le paga a Dios en todo lo que él quería recibir, entonces de ahí se confirma el don y de ahí se puede extender a todos los demás. ¿Sí?
Sí.
Bueno, si Eva lo hubiera tenido, entonces lo que hubiera pasado es que ya no es uno, sino son dos. Y si peca uno, por ejemplo, en el momento que Eva hubiera pecado, hubiera rechazado esa vida divina y Dios ahí hubiera inmediatamente castigado. Pero sin embargo no pasó nada. Pasa hasta que Adán es el que cae.
Ay, qué interesante. ¿Sí? O sea, porque ella no es la receptora de la vida divina.
Ella iba a ser la primera que iba a recibir
la vida divina. De Adán, la vida divina.
De Adán, porque Adán es cabeza de misión.
Interesantísimo.
Segundo punto, y el más importante, y el que nadie puede decir que no, aunque lo estén divulgando por el
ya
mundo.
Ya pensando.
No, y se está divulgando. Es importantísimo, Jesús le dice a Luisa, tú eres la primera que vive en este ambiente, o sea, fuera de mi mamá y de mí, tú eres la primera después de Adán.
Porque Eva nunca lo logró.
Así es. En ti se va a repetir lo que Adán tenía que haber hecho, no lo que Eva tenía que haber hecho.
Por eso escoge a Luisa mujer. Es como una consecuencia lógica, ¿no?
Lo más probable.
Sí, o sea, porque la mujer no lo ha logrado.
Redimir a la mujer.
Claro,
El papel de la mujer, que la primera que la redime en totalidad es María.
Claro.
Pero ahora, para este punto, es Luisa.
Claro.
El papel de Adán lo toma, según nuestra iglesia, Jesús. O sea, Jesús, viniendo a este mundo, vive siempre en ese ambiente de divinidad. Y él es el que logra ese reino y se lo transmite a María. María y él viven en este ambiente. Y ahora la primera que va a recibir esto es Luisa, que sería como el punto de Adán o de Eva, que era la que iba a recibir de Adán. Y aquí Luisa recibe de María y de Jesús.
Interesantísimo.
¿Sí? Entonces ya está el reino en ella. Por lo tanto, la redención, iba a haber un acto redimiente, pero incruento. Y luego, la tercera obra de Dios, que es la comunicar, que es el santificante que le corresponde al Espíritu Santo. O sea, cada una de las personas divinas tiene una palabra, un fiat, un hágase. El Padre es fiat lux, hágase la luz y empieza la creación. El Hijo es el, junto con su mamá,
claro. Tiene
el fiat mihi, el de la redención, el hágase en mí según tu palabra, y empieza la redención ya cruenta. Pero eso fue por necesidad, no era el plan divino.
No era el plan original.
Y por último queda el tercer fiat, que es el fiat del Espíritu Santo, que es el fiat voluntas tua, el hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra, que es donde el Espíritu Santo va a comunicarle al hombre todo lo que la divinidad sacó para él. ¿Qué sacó? Vida divina y voluntad divina a través de Jesús. Porque todos los dones que Dios nos quiere participar son en su Hijo Jesucristo.
¿Sí? Y siempre iba a ser así, finalmente.
Sí.
O sea, aunque Adán en tiempo es primero, ¿sí?
Ah, sí, no
siempre
importa.
De todas maneras ibas a través de Jesús.
Así es. Porque Jesús es el punto de partida. Y esto que Jesús viene a anunciarnos en la redención, tienen que comer mi carne y beber mi sangre, eso estaba desde el paraíso terrenal. No podría ningún ser humano creado entrar al cielo si no tiene vida divina. Y la única manera de tener vida divina es comunicada a través del Hijo encarnado, que se llama Jesús. En la eternidad no hay tiempo. Entonces, para Dios no es problema poner a su Hijo encarnado en el principio, en Adán, que ponerlo al final del tiempo en el último de los hombres que
sí,
hay.
Sí, claro.
Así que eso
para no Dios es todo, es un instante.
Así es.
Entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿no solamente se refiere a la Eucaristía? ¿Se refiere a vivir a Jesús dentro de uno?
Uh-huh.
Sangre de tu sangre y carne de tu carne.
Uh-huh.
Como si estuviera como viviendo dentro de mí.
No, pero no es como.
Viviendo, sin el cómo.
Sin el cómo.
Viviendo dentro de mí. ¿A eso se refería el Señor cuando dijo que coma mi carne y bebe mi sangre?
Bueno, hacia eso va.
Ok.
Es que este punto de comer mi carne y beber mi sangre es preparatorio al adoptar a Jesús en nosotros, ¿sí? Aquello que era la parte, digamos, necesaria para que el hombre viviera vida divina, que es a Jesús en él, esa parte ahora se empieza a dar, pero poco a poco. La Eucaristía no es tener a Jesús en nosotros continuamente, ni es permitir que Jesús obre a través de nosotros, sino es permitirle que entre, que me visite, que me dé las gracias necesarias, lo que Él me quiera participar de su vida, y cuando se consume la especie, Él se va. Pero me deja la gracia, que son los efectos de la vida divina en mí, y esa se queda hasta que vuelvo a pecar.
Pero en ese sentido, cuando Jesús ya se marcha, o sea, se acabó la Eucaristía, ya la consumí, la tuve, la consumí, pasó ya a ser sangre de mi sangre y carne de mi carne, eso...
No.
Ah, entonces explíqueme.
No, porque para que pase a ser carne de mi carne y sangre de mi sangre, necesitaría haber consumido, digerido y absorbido, ¿sí?
Sí.
La carne de Jesús, la sangre de Jesús, y luego que lo hubiera asimilado a mi cuerpo. Y eso no pasa, porque la vida divina que viene en la especie, esa vida divina, en el momento que la digestión consume la especie, la vida divina se va. Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, porque luego se piensa que son ideas o nuestras o de Luisa. No, no, esto es catecismo de la Iglesia Católica.
O sea, en el momento que yo lo consumo y se fue.
Está conmigo, está aquí. Y la gravedad
de la Eucaristía.
La gravedad de nuestra actitud en la Eucaristía.
Sí, claro, que vamos como si fuéramos a comernos dulce.
Parece que nos tomamos un dulce.
Un dulce.
Llegamos a nuestro lugar y nos ponemos a cantar o nos ponemos a pedir.
Y no nos damos cuenta que estamos teniendo la vida divina
durante
con nosotros.
¿Cuántos minutos?
Entonces hay que aprovecharle.
Incluso, y esto es, si algún sacerdote nos está escuchando, ojalá y pudieran tener conciencia de esto y permitirle a los fieles el estar cuando menos, no sé, 3 minutos, 4 minutos en silencio. Y estar motivando a los fieles a ponerse en silencio, no a cantar.
Sí, porque estás perdiendo una oportunidad extraordinaria.
De estar en contacto con
la vida divina.
Con Jesús.
Claro.
¿Sí? Y olvidarnos de la comadre o del compadre o del amigo que me encuentro y lo saludo y platico. O a veces me voy a la figura del santo de mi predilección a pedirle al santo. Y uno dice, es que no tenemos conciencia de lo que acabamos de hacer.
El Padre Pío, la verdad es que es un gran ejemplo para muchos de nosotros, que somos devotos del Padre Pío, decía que debías prepararte, o sea, un día antes para recibir la comunión del día siguiente. Entonces él hacía actos de amor y de veneración y de adoración todo el tiempo anterior, dándole las gracias de que lo iba a recibir al día siguiente. Y además de hacer esto, la conciencia que tenía de la presencia real de Jesús en la Eucaristía era tal que Jesús permanecía en vida divina de Jesús como si estuviera presente en la Eucaristía, es decir, de Eucaristía a Eucaristía. Uh-huh. No se le retiraba como a cualquiera de nosotros, que tú la tomas y se va. Él tenía la gracia de que comulgaba y le duraba esa gracia como si estuviera ahí en su boca de día a día, que comulgara algo extraordinario, porque es recibir una gracia.
San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí, pero no obra en mí.
Y esa es la diferencia con Luisa.
Claro.
Interesante.
No hablemos de con Luisa, hablemos de la voluntad de Dios obrante en la criatura. Porque cuando se habla de una persona, inmediatamente como que brincan.
Sí, porque dicen, pero ¿por qué ella?
Exacto.
¿Y por qué no?
Es la divina voluntad obrante en una criatura, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los tres fiat. Bueno, el primer fiat, ese lo tenemos desde que fue creado todo el universo, porque aquí estamos. Somos la consecución de todas estas etapas de vida que ha habido en este planeta desde que no sé cuándo, y somos descendientes del primer hombre, y el primer hombre es Adán. Esto a muchos les choca porque se nos ha metido en la cabeza la idea de la no creación, sino de la evolución.
Ah, que es pésimo.
Se habla
pésimo.
Del poligenismo.
Sí,
o sea, en muchos lugares al mismo tiempo, como un fenómeno natural, que de repente la combinación de sustancias, y de sustancias en
de células
orgánicas, moléculas, células, todo. Eso definitivamente, o sea, para nosotros católicos debemos tener la fe firme de un hombre.
Creado con un propósito específico.
Con un propósito específico. Entonces, desde ese momento, o sea, aquel hombre era inmaculado. La vida divina estaba en él como en su casa. No había ningún problema.
Qué afortunado, ¿verdad?
Cuando cae, se contamina el germen humano. ¿Sí? Y cada vez que esa empresa, hay una empresa que estaba produciendo, multiplicando hijos de Dios en la tierra. Es una empresa en donde van a mitad de capitales. El hombre pone la parte humana y Dios pone la parte divina. Dios crea el alma. Y esa alma, en el momento que sale de las manos de Dios, es inmaculada.
Sí, no tiene nada. Cuando entra en el cuerpo es cuando se contamina,
cuando
por así decirlo.
Entra acá, que es donde se va heredando la parte del germen humano.
La genética caída, por así decirlo, ¿no?
Sí. Y en ese momento el alma pierde su inmaculadez y se contamina con el germen humano, y entonces es que nacemos en pecado original.
Y seguimos heredándolo.
Y seguimos heredándolo, seguimos heredándolo.
Ese es el problema.
Cuando ahora ya pasó el fiat creante, ya pasó el fiat redimiente, ya tenemos acceso al cielo, a estar con la divinidad, pero falta el fiat de la transmisión. Hasta ahora el Espíritu Santo nos ha transmitido conocimientos, ha permitido que la Iglesia vaya penetrando en las verdades reveladas,
¿sí?
A través de revelaciones, a través de la luz que Él nos da, en fin. Nos ha ido dando dones a determinadas personas en determinados, no sé cómo decir, movimientos, vamos a decirlo así. El Espíritu Santo va otorgando dones a cada uno. Yo diría que la vocación de cada uno de nosotros es también puesta por Él. O sea, no todos tenemos la misma vocación.
No.
Ni todos tenemos los mismos dones para llevar a cabo esa vocación. Así que esto yo lo pondría como también un don que Él nos está dando. Pero no ha podido dar el don de dones.
¿Qué sería que amaras y vivieras divina en ti?
La vida divina y la voluntad divina obrante en uno. Para que el hombre regresara al punto de origen. Ese sería el punto de origen. Y en ese momento, cuando el Espíritu Santo pueda otorgarle al hombre la vida divina y la voluntad divina obrante, o sea, otorgarle a Jesús viviendo en él, ya un Jesús que no se va a ir nunca, en ese momento la naturaleza dejará de gemir con dolores de parto.
Hasta que tenga la manifestación de los hijos de Dios.
Así es, porque entonces tendrá su punto de final y podrá entregar todo lo que ella tiene a esa criatura que ahora es vive en unión con Dios.
No, es impresionante.
Bueno, ese es el punto de origen desde el punto de vista material y desde el punto de vista espiritual. Pero hay una cosa que va a ser muy difícil que podamos regresar. No, es más, no se podrá regresar.
Eso es lo que yo siempre discuto.
Así es, pero es así.
¿Qué es la muerte?
Dice Jesús, no, eso es lo menos, la muerte tiene que ser a fuerza.
Yo digo que no.
Bueno, pero Jesús dice que sí, creo que Jesús sabe más que tú. Así que la muerte es un decreto y lo único que pasará con la muerte es que no quedarán corruptos, no habrá esa corrupción que dice terrible en el sepulcro, sino que quedarán como dormidos esperando el momento de la resurrección. Eso es lo que dice.
Ok.
No entramos en discusión.
¿No serán asuntos al cielo?
No, asuntos no.
Pero me expliqué por qué, ¿verdad? Porque ya casi regresaron al estado original.
Por eso, pero casi. Es casi el estado original, no es el estado original. ¿Por qué casi? Es a donde quiero llegar. En el momento que la divina voluntad entra en nosotros, se produce un cambio de vida. Ya no es vida humana, sino es vida divina. ¿Por qué? Porque ya todos nuestros actos ya no son producidos por una voluntad humana, sino por una voluntad divina. Bueno, esta vida divina se extiende del hoy hacia adelante. Pero y la pregunta es, bueno, ¿y del hoy hacia atrás? ¿Qué traemos pasa? Una mochila, un mochilón,
un equipaje.
Un equipaje.
Difícil.
Un equipaje parece de esas personas que llegan al aeropuerto con 4 o 5
maletas.
Maletas y se van de viaje con toda su casa. Traemos un equipaje de voluntad humana, de vida humana. Eso no puede, la divina voluntad no puede vivir una vida divina trayendo eso como unido a ella.
Es como un lastre.
Es un lastre de vida.
Claro.
Entonces, entre la vida divina y la vida humana no hay forma de poderla enganchar. Por lo tanto, ese intercambio de vida que Jesús nos habla no es del momento que yo recibo la divina voluntad para adelante, sino es del momento que recibo esta divina voluntad para adelante y para atrás.
Interesante.
Por eso Jesús nos pide en los escritos de Luisa, y a Luisa se lo dice a cada instante, o sea, que tiene que llegar a su nada. Y la nada es no tener un solo acto de voluntad humana.
Aunque ya están ejecutados.
Sí, pero tenemos ahora una gracia enorme, que tenemos a un Jesús cruento. Y en ese Jesús cruento, Él me dice, dame tu vida, yo la llevo a donde debe estar, pero tú entrégamela. Entonces se la entrego a Él y la divina voluntad se corre hacia atrás hasta el momento mismo de mi concepción. Pero no me quita el germen humano.
No, porque estamos hablando de que tiene que ser un proceso que la misma persona vaya hacia allá, hasta donde pueda llegar.
Así es.
Y le permite al Señor llegar.
El germen humano, si lo entendemos, en Adán fue creado. Adán no heredó nada humano.
No, era divino.
Todo lo humano que él recibe es creación divina, todo. Él contamina ese germen.
Ay.
Jesús, por favor, no es germen humano.
Claro, es divino.
Es divino, en su humanidad con todo es formada de una tierra inmaculada, que es la de María.
Sí.
Y por la acción del Espíritu Santo.
Sí.
Bueno, ya está eso. Ahora, en ese momento llega y ¿qué es lo que sucede? Nuestra vida se va hacia atrás, o sea, la vida divina se va hacia atrás, llega hasta ahí, pero se encuentra con un germen humano contaminado. Y el germen humano ese no es, no sé cómo decirlo. A veces lo pienso simplemente como redimido, pero no es así, no es redimido, purificado.
Es purificado, es purificado.
Y, por ejemplo, Jesús le dice, en mi madre hicimos un milagro que nunca se volverá a repetir.
No, es único.
La exentamos, le quitamos el germen humano y se lo purificamos totalmente. Dice, no creamos un nuevo germen, sino lo purificamos totalmente. En Luisa le dice, en ti no te exenté del pecado original porque no era necesario, ojo con eso.
Muy interesante.
No era necesario para vivir en mi voluntad, pero lo tengo aplastado. O sea, ¿sí? No lo purificó.
Lo aplastó.
Pero lo tiene aplastado. O sea, ¿qué quiere decir? Sigue corrupto. Es un germen humano que sigue corrupto.
Tan sigue corrupto que ya se muere.
Pero no permite que actúe.
Sí, pues lo tiene como
lo tiene
congelado.
Aplastado.
Como congelado.
Podríamos poner como punto el que la Virgen aplastará la cabeza de la serpiente.
Ay, qué interesante.
O sea, aquí Jesús dice, tengo tu
germen
humano aplastado. Y es algo que es para ti, o sea, alma que vives, que vas a vivir en mi voluntad. No te exenté de él. ¿Sí? Bueno. Todas las personas que lleguen a recibir este don van a tener exactamente el mismo proceso de Luisa.
En sus circunstancias personales. Sí, porque no todas van a estar en una cama.
Perdón, pero no me estoy refiriendo a esa parte. Me estoy refiriendo a todo el proceso de intercambio de vida. Sí, bueno. Donde quiera que estés, ¿no?
O donde quiera, por eso es lo que quise decir. En tus propias circunstancias.
Entonces, en ese proceso tienes que, si cumplimos lo que Luisa cumplió, iremos regresando al punto de origen hasta esa cara, dice mucho, hasta que lleguemos al momento de vida en la divina voluntad, y en ese momento la divina voluntad se extiende para atrás en toda mi vida, y todo yo soy vida divina, pero mi germen humano está aplastado. No me lo quitaron, no me lo purificaron. Por lo tanto, no se va a manifestar en mis acciones, pero sí se va a heredar como tal. Y en el momento que se herede mi germen humano, en mi descendencia, ese germen humano llegará, pero actuante. Todos los hijos, aunque vengan de padres que viven en la divina voluntad, todos los hijos nacerán en pecado original, porque heredan el germen humano contaminado.
Entonces lo que le dice a Natanael, que le dice, tienes que regresar al vientre de tu madre, tienes que volver a nacer, ¿es esto?
Más o menos. O
sea, lo que le quiso decir es esto.
Rehacer.
Es rehacerte completo, rehacerte. Por completo.
Y ese rehacernos es Jesús quien nos rehace, ¿no?
Claro.
Pero esto lo quiero dejar muy, muy claro. Es un proceso de rehacernos, pero por nosotros, con todo lo que Jesús hace.
Ay,
porque si yo no llego a mi nada, Jesús no me da nada. Ojo con eso.
¿Pero qué significa llegar a mi nada? Ya no tengo actos humanos.
Tendríamos que hacer un programa muy especial y sí. Es muy difícil hablarlo así en
cuántos
minutos. No, es que llegar a nuestra nada, a veces pensamos o confundimos la nada con la humildad.
Y no es cierto.
La humildad no es,
no es la nada.
Nada que se parezca
a la nada.
O sea, no hay comparación.
Sí, no, no.
La humildad es no sentirnos algo. Pero nos estamos quedando con nosotros mismos y me estoy quedando con la humildad. La humildad es una virtud.
Claro.
La humildad es algo que se le cuelga como una medallita al alma. Entonces, un alma humilde, un ser puro, un ser todo, pero es algo que ya tengo. Uh-huh. Y llegar a mi nada es nada.
Y tenemos que hacer un programa de eso.
Algún día.
Sí, 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 porque eso es muy importante.
Claro, es el punto de entrada.
De partida.
Si esto no se hace, en definitiva, todo lo que podamos imaginar de vida en la divina voluntad queda como una fantasía. Claro. Que podemos ser muy entregados a la divina voluntad, entre comillas, pero desde mi voluntad. Que puedo vivir y hacer todos mis actos en la divina voluntad, mi acto preventivo, mi acto actual, todo enfocado a la divina voluntad, pero sigo decidiendo yo, perdón, pero no hay vida de la divina voluntad. Es fundamental que esa mochila, ese equipaje que traemos de vida humana, se quite para que todo sea vida divina. Y entonces regresaremos casi al punto de origen.
Eso es lo que dice.
Y digo casi porque el germen humano siempre quedará. No está eliminado ni purificado, sino está aplastado. Está más que aplastado, inutilizado.
Sí, es como si lo hubieran deshabilitado.
Así es. Pero a la hora que se hereda tal cual.
Se hereda tal cual y sucedería lo mismo respecto a las siguientes generaciones. Que quede casi deshabilitado, ¿les será más fácil?
No. Quedará el germen humano tal y como está, contaminado, y las consecuencias de ese germen humano seguirán en nuestros descendientes.
Pero lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Si una persona, supongamos que una persona logra el estado de Luisa, ¿ok? O sea, que...
Pareja.
Sí, o sea, la pareja, es la pareja. Y tienen un hijo en esas circunstancias. ¿El hijo que tienen tendría condiciones más accesibles para poder lograr la vivencia de la divina voluntad?
Por el ambiente, por la educación, por todo lo que se le ocurre.
Pero no genéticamente.
No genéticamente.
A menos de que Dios hiciera un milagro, un portanto milagro parecido al de María.
Nunca se va a repetir. Bueno. No. O sea, nunca se va a repetir.
¿Y la posibilidad en el absoluto podría ser?
No, es dicho por Jesús. Digo, perdón, pero es dicho por Jesús. O sea, María es única en la historia. Nunca habrá nadie que tenga los mismos dones y los mismos privilegios.
No, estamos de acuerdo.
Y uno de los privilegios es ese.
Porque la siguiente pregunta, y si quiero lo tratamos en un programa porque nos vamos a alargar mucho, la siguiente pregunta es que conforme el género humano empieza ya a vivir la divina voluntad y empieza a tener ya aplastada la voluntad humana, la herencia que tiene genética, física y espiritual es de otra índole.
Claro que no.
¿Es la misma para usted?
Totalmente. El hombre no ha cambiado. La naturaleza no cambió por el pecado. Lo que cambió fue la parte interior, la voluntad humana, y la inteligencia y la memoria, que son las tres potencias, y eso es lo que se contaminó. Y ahí es donde actúa la concupiscencia.
Okay.
Y la concupiscencia es la que nos ha ido, tergiversando todo en nuestro interior, y es la que me hace en la actualidad pensar que lo que yo siento, que lo que yo necesito, que lo que yo actúo es mi naturaleza creada por Dios. No es, bueno, sí es creada por Dios, claro, pero no es lo que me rige.
Sí, pero es algo muy importante que quizá tengamos que tratar en otro programa.
Claro.
Hablar de la nada, de cuál es mi nada, y de lo que sucede con esos hijos que ya vivan en comunidades donde se viva la divina voluntad.
Por eso, con los hijos yo creo que eso no hay problema. Van a nacer en un ambiente donde se va a fomentar ¿qué diríamos?
Esta forma
este
de vida.
Este modo
es el
de
tercer
vida.
Fiat.
Así es.
El reino del tercer fiat.
Estamos muy acostumbrados a entender una palabra, lavado de cerebro. No, sí, perdón, sí. Pero yo diría que a todo mundo nos ha lavado el cerebro. Todo mundo vivimos en un ambiente donde el lavado de cerebro se está llevando continuamente.
Claro.
Ideas repetidas, siempre van formando naturaleza en nosotros y van torciendo mi forma de ser y mi forma de pensar.
Claro.
Un ejemplo así fabuloso, el aborto. El aborto hace, no sé, 50 años era un crimen.
Y era clarísimo.
Era un crimen, ¿sí? Y las palabras se dicen como son, crimen. Bueno, en la actualidad, a través de esas ideas repetidas, y sobre todo repetidas desde la infancia, llegan a voltear los conceptos y ahora el aborto es un derecho.
Sí, está terrible.
¿Sí? Lo mismo pasa con las uniones entre personas del mismo sexo. Es la idea repetida, y ahora es total y absolutamente normal, perdón, pero eso es un lavado de cerebro continuo.
Y ese es ideología.
Así es, y ese es el peligro de tantísima información que tenemos.
Claro.
A veces pensamos que todo este cúmulo de información que tenemos, este acceso a la información mundial, es un gran logro. Yo diría que si lo sabemos escoger, es maravilloso. Pero si no hacemos una discriminación de lo que estamos recibiendo, estamos permitiendo que el mundo entre en nosotros.
Sí, muy importante. Por eso tenemos que nosotros hacer una labor continua de evangelización.
Así es.
Y a mí me gustaría dejar en el aire, porque siempre lo he querido platicar con usted, lo que se refiere a la comunidad viviendo en el tercer fiat. ¿Cuál sería esa, cómo sería esa comunidad? Pero ya lo vamos a dejar porque ya se nos fue mucho tiempo.
Sí,
doctor, hasta aquí nos vamos a quedar. Hay mucho que hablar, de verdad.
Claro.
Muchos temas.
No, y sobre esto.
Este tema es podemos...
Esto no fue más que una...
embarradita, ¿no?
Embarradita.
Una embarradita, pero valió la pena y planteamos cosas muy, muy interesantes y profundas que hacen que los invitemos a ustedes a estudiar y profundizar más el reino de la Divina Voluntad.
Claro.
Muchísimas gracias, doctor.
No, no hay por qué.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta la próxima. Bye, bye.